Prepárate que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora cero, un minuto en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura y sensación térmica 10 grados 3 décimas, cielo algo nublado, humedad 73%. Temperatura en Islas Malvinas, 7 décimas bajo cero. Diputados votarán esta jornada la ley bases y el paquete fiscal. De cara al tratamiento, Guillermo Franco se reunió con el bloque de diputados de la UCR para ultimar su acuerdo. Luego de la reunión, Rodrigo de Loredo confirmó su apoyo, pese a que, según afirmó, las acusaciones de Javier Milei lo atragantan.
La gente los votó, están parados con esto. Si quieren hacer esto, van a contar con nuestro acompañamiento. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces me atraganto cuando nos señalan de degenerados fiscales. Y mira la actitud que tenemos, es inédito. Entonces, sí se lo vamos a acompañar. Bueno, no hay ningún acuerdo con él. Es lo que nosotros sanamente creemos que le corresponde al gobierno y le hace bien a la Argentina. Querer o reventar, sino que alguien me lo explique.
Mónica Fein ratificó su rechazo a la ley bases y el paquete fiscal. Por IP Noticias, la diputada de Hacemos Coalición Federal destacó las modificaciones del Senado, pero sostuvo que sigue siendo una mala ley.
Desde el socialismo no vamos a acompañar una ley que creemos que es mala para el país. Si bien rescatamos el proceso parlamentario y la mejora que hizo el Senado, entendemos que no es bueno para nuestro país una ley que le otorgue semejantes facultades al Ejecutivo, que obviamente haga un régimen tan especial a 30 años para las grandes inversiones y que reponga ganancias y de alguna manera perdone, vamos a decirlo así, bienes personales.
Los detenidos por la causa de Loan Peña fueron trasladados a cárceles federales. Daniel Ramírez fue llevado a la Unidad Regional Norte 7 en Chaco, mientras que el resto fueron ubicados en el Complejo Federal 3 de Güemes en Salta. La causa se encuentra a la espera de las pericias de los celulares secuestrados por la Policía Federal.
Internacionales.
Bolivia padeció un intento de golpe de Estado por parte del ex general destituido Juan José Zúñiga. Tras el levantamiento y como tenía previsto, el presidente Luis Arce le tomó juramento a la nueva cúpula del ejército de Bolivia.
Hoy estamos pidiendo un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia reciente del país tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático.
Al asumir el nuevo comandante general del ejército boliviano, José Wilson Sánchez, exhortó a todo el personal militar en las calles a retornar a sus unidades.
Nadie desea ver la imagen que estamos viendo en las calles. Nadie. Es por eso que ahora, en mi condición de comandante general del ejército y en representación de los tres comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles deben retornar a sus unidades. El señor general Zúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados.
Evo Morales exigió investigar al general Zúñiga y sus cómplices por el intento de golpe de Estado. Exigió el cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, al tiempo que reclamó que se avance en cambios del alto mando militar. Al final del día, el ex general Juan José Zúñiga fue detenido luego de que la Fiscalía General iniciara un proceso penal en su contra y el resto de los militares que participaron del levantamiento. Argentina repudió el intento de golpe de Estado. Cancillería emitió un comunicado en defensa irrestricta de la democracia en la región y condenó los intentos de quebrantarla. Además, expresó su firme apoyo al Estado de Derecho, mientras remarcó la importancia de sostener a las instituciones democráticas.
Deportes.
Continúa la fase de grupos por Copa América. En la última jornada, Ecuador venció por 3-1 a Jamaica y Venezuela superó a México 1-0. Valor de dólar oficial 949 pesos, dólar paralelo 1.365, riesgo país 1.429 puntos.
Tránsito.
Hay reducción por obras sobre autopista 25 de mayo entre Ríos y Cochabamba, como también un corte parcial en avenida Paseo Colón al sur entre Alsina y avenida Belgrano. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 9 grados con un cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves una mínima de 8 y una máxima de 17 grados con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 3 décimas, cielo algo nublado, humedad 73%. Temperatura en Islas Malvinas, 7 décimas bajo cero. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en todo el Gran Buenos Aires.
Pues sí,
le puedo dar ejemplo.
No, a ver, dé un ejemplo.
Yo le puedo decir Montegrande.
Ah. No, discúlpeme, usted es Montegrande.
¿Montegrande?
Perdón, buenas noches.
Buenas noches. Estoy aquí conversando con mis compañeros. Claro. Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Guille.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted puede caminar tranquilo por la calle?
Sí, pero a cada tanto me saludan y me dicen que escuchan el programa, ¿eh? Puedo no caminar
cada cuánto,
tranquilamente.
¿Cada cuánto más o menos?
Cuando voy al supermercado, una vez cada vez que voy al supermercado, sí, hay una persona que me dice que escucha.
Bueno, pero hay mil personas, sí, quiere decir, claro, que
trabaja,
no se escucha una de cada mil personas.
Ah,
no,
encima es alguien que trabaja
en el supermercado.
O sea, siempre la misma persona.
Sí, en ese caso sí.
Mucho menos entonces.
Claro.
Es además, el Colo, le mando un abrazo al Colo.
Un saludo al Colo.
Un saludo, pelirrojo,
bueno,
de barba.
Bueno, muy bien.
Ahora, qué feo que el, no solo que sea siempre la misma persona, sino que al ir de forma asidua al mismo lugar,
sí,
todo el tiempo le dicen, y vos trabajás ahí, y vos trabajás ahí. Y bueno, sí. ¿Por qué tiene que uno que explicar que trabaja?
No, pero es un placer explicar. Nosotros nos debemos al público.
¿Pero qué más le dice? ¿Pero le dice algo más? ¿El Colo?
Me pregunta cómo es Dolina.
¿Cómo es Dolina?
¿Cómo es Dolina?
¿Y usted qué le dice?
Divertido.
No sabe.
Sí, claro, divertido. Estamos todo el tiempo haciendo
broma, chistes.
Y sí, si no, él claro, está hablando de mitología. Digo,
él me cuenta siempre el chiste de japonés que no encontraba el excusado. Y a mí me causa mucha gracia.
Sí.
Bueno, y todo así. ¿Qué le parece si damos cuenta de algunos hechos artísticos,
sí,
que merecen nuestra atención?
Sí.
Por ejemplo, está por salir el nuevo disco del artista Walter Mainetti. Uh-huh. Atención.
Sí.
Y este disco se llama Contraluz. Fecha de lanzamiento es el 7 de julio. Ni el 6 ni el 8. El 7 de julio se lanza el disco de Walter Mainetti. Es un disco de 9 canciones. Ni 8 ni 10.
Bueno.
9 canciones. Bien. Y con muchos invitados.
Ah, me interesa.
O sea,
ni 8 ni 10.
Ni pocos ni muchísimos. Sí. Muchos. Uno de esos invitados está presente.
¿Es usted?
Aquí.
Ah, es
no,
usted.
No quiero dar tantos datos.
¿Es usted?
Bueno, lo podrán escuchar. Hay dos personas de este staff.
Sí.
Que están como invitadas en ese disco.
Ah, ni una bueno, ni bueno, tres.
Que no las puedo nombrar.
Ni una
bueno,
ni
tres. Lo podrán escuchar por Spotify, por YouTube y por todas las plataformas disponibles.
Exacto.
Todas.
Porque hay otras.
Plataforma electoral.
Como Apple Music.
Yes.
Hay otras más.
Pensamos que iba a desplegar una lista.
No, bueno.
Usted después de la sí, primera mención ya dice etcétera.
No, hay otra que se llama Deezer.
Sí.
Pero bueno, son por ahí más norteamericanas. Pero digamos, cuando el disco se pone online para escuchar, se pone en todas las plataformas.
En todas a la vez.
Sí, sí.
Bueno, este es el disco que está por salir de Walter Mainetti.
Muy bien, y digamos atención con los movimientos de la venganza, porque este viernes vamos a estar en Avellaneda,
sí,
esto lo sabes.
Es la vuelta triunfal prácticamente, porque sí, hace varios meses que no vamos, sí, desde antes de la gira por España, así que volvemos al Teatro Roma.
Bueno.
Y atención que el día 12 de julio, vamos a ir a Escobar, volveremos a Escobar,
sí,
al Teatro Seminari.
Sí, señor.
Eso será un viernes, las entradas están en tuentrada.com, eso es en Escobar. Luego estaremos el 19 en La Plata,
ajá,
en el Coliseo Podestá.
Qué bonito, muy lindo teatro.
Todo esto ya está a la venta, las entradas, bueno, y además las pueden comprar en lavenganzaseraterrible.com. Porque ahí hay un link directo a todas las tiqueteras,
bueno, no me diga,
de cada caso.
Muy bien. ¿Y eso no promueve la corrupción de alguna manera?
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé, pero como todo el mundo habla.
No, señor. Le creería que no.
Bueno.
No está armado al menos
bueno,
así.
Bueno, muy bien.
Bueno, lavenganzaseraterrible.com. Atención, Avellaneda, Escobar y La Plata.
Pasando a la parte conceptual de este sí, programa. Quiero advertir a los oyentes que puede ser un tema muy fuerte.
¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué?
Es muy fuerte porque se trata de cómo tener relaciones íntimas perfectas.
Bueno, perfecto.
Bueno,
perfecto pero, no hay escúcheme, nada, es una aspiración.
Bueno, pero sin embargo,
sí, pero acá usted sabe que es un tema fundamental para la pareja, ¿eh?
Y bueno, claro, para la pareja.
Bueno, claro.
¿Para quién va a ser?
Bueno, digo, no es un tema menor, ¿eh?
No es un tema menor. Y ahora lo de...
Pero sí es un tema que hay que tocar con mucho respeto, con mucho cuidado.
Sí, señor.
Por eso le pido a todos los oyentes,
sí,
primero, alejar a los niños de la casa.
No, no, del receptor de radio.
Segundo, tomar una actitud, ya le digo, de mucho recato.
Sí, señor.
Y tercero, claro, si usted, señora, no está preparada para escuchar esto,
¿qué bueno, cosa?
Mejor apague la radio.
A mí, ¿sabe qué me gusta pensar? Quizás es una desviación perversa.
Que voy bueno, a decir. Ya empezamos.
Una
cosa que usted hace exactamente
desviación perversa.
No, pero de entrada. Déjeme, abro el paraguas.
Sí. Por
las dudas. Ya empezamos, señor. No, bueno. Ya sabía que esto de las relaciones íntimas perfectas no era tan fácil.
A mí me gusta pensar.
Sí, a mí también.
No, pero espere que le diga.
Claro.
Que hay parejas que están teniendo un intercambio erótico,
sí,
con nosotros de fondo.
Mientras... ¿Con nosotros en el fondo?
No, de fondo, mientras hablamos nosotros acá.
Ah, ponen la radio.
Ahora mismo.
Ah, bueno, pero si yo pensara eso, no podría ser el programa con tranquilidad.
No, más vale, pensando eso.
Claro. ¿Sabe la cantidad? Este programa va a cumplir 40 años el año que viene.
Sí, claro.
¿Usted se piensa que en 40 años, todas las noches...
¿Pero qué le parece?
¿Sabe cuántas parejas habrá estado?
Sí.
Olvídese.
¿Cuántas parejas habrán nacido gracias a este programa?
También.
Yo conozco muchos casos.
¿Cuántos?
Más no, menos. Algunos bueno, casos hay.
Uno conozco.
Sí, no, hay uno famoso. Etcétera. Sí, sí.
¿Cómo uno famoso?
Uno que se pusieron de novios en la platea y después se separaron.
Sí, se separaron, se casaron, se propuso siempre casamiento. Pasa. Sí.
Bueno. Sí. Otro que le pidió casamiento con
ese.
Como si fuera ese.
En Madrid.
Sí,
señor.
Bueno, así le fue.
Así le fue.
Así que.
No lo hagan en su casa.
Bueno, vamos al tema.
A ver.
¿Está cansado de no tener relaciones sublimes?
Estoy
cansado de no tener relaciones.
Después vemos.
Ni sublimes, ni nada.
Es mucho, perfecta y sublime.
Lleva siempre consigo la gran duda sobre cómo llevar su intimidad al máximo nivel. No. Nuestros expertos en el tema, que somos nosotros.
No, debe ser un grupo de sexólogos.
Claro. Han preparado un informe que solucionará todas sus penurias. Porque como dicen en Oslo, la capital de Noruega y la capital del sexo.
Ahora viene una cargada, a ver.
Dice, en el lecho del amor no hay espacio para las penas.
Buah.
Ajá. Para las piernas.
No, las penas, señor.
A mí la pena.
No. O tiene penas.
No hay espacio para las penas.
Ni penas ni nada.
Ni olvido. Bueno, consejo para prepararse.
Ahora, esto, como usted dice, esto lo hacen sexólogos, ¿verdad?
Lo hacen sexólogos. Sí. Yo ya tengo la primera...
Que los sexólogos son todos medios, ¿no?
Porque, discúlpeme, si el
pero
sexólogo...
Tengo la primera de las objeciones. Iba a decir obsesiones. Objeciones.
¿Iba a decir obsesiones?
No, bueno. Pero digo, ¿por qué una noche no puede haber penas en esa cama?
¿Penas, seguro? ¿Leyó bien?
Sí.
Sí.
Digo, que, porque eso ya le mete presión a los
amantes. Bueno, basta de usar verbos.
A los amantes.
Sí,
desde bueno, luego. Vamos a los consejos. Crear el ambiente adecuado.
Sí.
Tiene que hacer un ambiente de cierta relajación.
Sí, relajación.
Porque si estamos todos, ay, por favor, señora, si usted tiene a bien recostarse sobre el lecho, eventualmente...
No. Un ambiente propicio, libre de tubo fluorescente.
Sí, hay que recomendarle.
La atmósfera es crucial en todo. Yo he leído mucho sobre la atmósfera y de la Tierra, por ejemplo.
Sí.
Bien.
Bueno.
Un espacio limpio y ordenado tiene que haber para el sexo.
Sí.
Limpio, claro. Y ordenado. No que uno, no sé, se mete en la cama y no sabe lo que encuentra. Busca una cosa y agarra la otra.
Sí, bueno, tiene razón, pero... Pero un poquito de desorden a veces tampoco viene mal, ¿eh?
Muy bien. Música relajante, aromas, ¿y qué música? Termina con la música. Yo cuando quiero escuchar música, escucho música.
Bueno, pero escúchame.
Bueno, pero si justo... cuando quiero tener relaciones íntimas perfectas, también.
Pero sí, no se confunda una y otra.
No, una buena melodía de saxo siempre... Sí. Eleva el erotismo, porque es la sensualidad que tiene el saxo.
El saxo ya hace la mitad del trabajo.
Mire
lo que es esto.
Mire qué bien.
Ay.
¿Eso prefiere usted?
¿Ya
o algo más sexual?
Eso es un desastre.
¿No ves que rompe el clima?
Bueno.
Así no se puede.
Bueno, dice, aromas agradables también.
Sí, sí, aromas agradables.
Sin embargo, el sexo tiene un componente aromático que no siempre es bucólico.
No, por supuesto.
No es de perfumería.
No, pero puede haber algo suave.
Sí, prender sahumerios en la habitación.
Claro. Tenga cuidado.
No, bueno.
Prende los sahumerios y lo que era una relación... íntima, perfecta, se le convierte en un incendio.
Sí, cuidado con el saumerio.
De salir dos desnudos.
Pero además el saumerio...
corriendo a buscar un balde.
El saumerio da como una especie de nube de niebla. El
sí,
humo,
sí.
Fantástico.
No se detenga. Sí.
Bueno, en el penumbra.
Imagina regresar a casa después de un largo día... y encontrar velas encendidas.
Bueno, ¿qué le dije?
Yo me muero del susto.
Sí, se cortó la luz, dice.
Bueno,
encima que llego cansado.
Un cajón en el medio.
Una lista de reproducción sensual.
Sí,
¿qué quiere decir con reproducción?
Bueno, la reproducción de la plataforma, ¿verdad?
Claro, estamos hablando de Spotify.
Yo pensé que era, digamos, el propósito inicial de una relación íntima, que es la reproducción.
No es la reproducción
tampoco.
Le digo que
En Spotify hay listas de reproducción para todas las circunstancias de la vida.
Sí.
Dice, lista para correr, lista para tarde lluviosa.
Para el asado.
Lista para... ya alguien confeccionó una lista de canciones y usted
clica
ahí y...
Sábanas recién lavadas. Pero recién lavada está mojada.
Pero escúcheme, tantas cosas es demasiado, porque parece...
Es demasiado.
Es muy extraordinario.
El entorno puede transformar tu disposición y la de tu pareja.
Sí, claro.
Y transformó la de mi pareja.
Yo le agregaría un edredón a la cama.
Uh-huh. Pero mire que se hace calor el edredón.
Pero por ahí ella está en ropa interior y se envuelve en el edredón.
Pero ¿qué es un canelón, señor?
Bueno. Pero el edredón no pega fuego enseguida.
Sí, sí.
Pone el sahumerio, la vela, el edredón.
Bueno.
Y tiene que venir los bomberos.
Pero eso es algo mullido.
En mi caso siempre tienen que venir los bomberos porque. Bien. Comunicación clara.
Sí, bueno, no sé.
A continuación voy a proceder a tener relaciones íntimas.
No.
Sí, para evitar sucesos posteriores. ¿Vio cómo está la cosa?
Pero
yo
eso...
llevo siempre. Una autorización.
No, pero eso...
¿Pero qué es
una autorización que dice, por la presente, autorizo al señor fulano de tal,
sí.
Número de...
Documento,
qué sé yo, con domicilio aquí, no sé yo, a tener relaciones íntimas conmigo.
Bueno.
Firmado, fulanita de tal, número de cédula tal...
No, bueno, pero...
medidas tales...
No, ¿qué tiene que ver las medidas?
Entonces, la tipa no puede decir nada.
No, me parece demasiado.
Me da ese documento, yo lo guardo y después digo, bueno, ahora van manos a la obra.
No.
No es por nada, le digo a la mina, pero yo quiero asegurar.
Pero eso corta el clima para mí, que se hace firmar un papel.
Es una escribanía. Cuidado, puede funcionar como el juego erótico de una vez.
Sí,
usted se hace
escribano.
Por escribano.
Claro. Yo me disfrazo de escribano
muchas
veces para complacer a mi pareja.
Sí. Porque, ¿sabe? Usted puede estar desnudo y con un saco cruzado.
Con una lapicera en la mano. No.
¿Con un saco cruzado?
Sí.
Ah. ¿Y un pañuelo que le sale para afuera?
Ah, me hizo asustar.
Sí.
¿Cree que el saco cruzado?
Pero desnudo, entonces ese es el juego. Y se consideran.
¿Qué tiene que ver el escribano con eso? O los escribanos atienden desnudo.
No, no, pero el saco muy formal, el saco cruzado que no se usa más.
No. Bueno, dice, un simple ¿qué te gustaría probar hoy? Puede abrir un diálogo que elimine la presión y aumente la intimidad.
Sí, puede.
A mí me gusta decirle a las minas por la calle, ¿qué te gustaría probar hoy?
No, por favor. No,
bueno, pero... sí.
Atención a la higiene personal.
Sí.
Fundamental para mí,
Eso es más importante que todo lo anterior.
Sí, claro. Fundamental.
La higiene es esencial. Un buen baño.
Sí.
El uso de desodorante. Una buena fragancia. Pueden aumentar tu confianza y la comodidad de tu pareja.
Sí, tampoco exagerar, o sea, no se bañe con cloro, por ejemplo.
No.
Ahora, algún olor así.
¿Es baño completo, digamos, el que hay que darse?
Y ya que está,
baño. Bueno, digo.
Vamos a andar con enjuagadas parciales.
Justo hoy me tocaron manos, discúlpame.
Claro.
Discúlpame por el resto.
Piensa en lo reconfortante que es saber que hueles bien.
Sí, eso sí.
Sí.
Sí, que esté...
Igual...
Pero por favor, arreglen el piano porque no vamos a poder continuar. No vamos a poder continuar.
Ese es el sonido que hay, lo lamento.
Pero ya dijimos, que venga el técnico, que ponga el piano en condiciones.
Quedó trabado en ese sonido.
Bueno, por favor.
Bueno,
ahora le hago una pregunta. Demasiado perfume, ¿no es contraproducente?
Para mí sí.
Sí, empieza a tener náuseas. Sí.
Claro.
A mí, yo me desmayé una vez.
¿Y claro,
con una mujer que se había echado tanto tulipán negro, que suspiré y me desmayé.
Claro, porque le queda la cara a la altura del cuello de ella.
Claro.
Y larga ese perfume tan fuerte.
Bueno, pero cuidado, porque hay fragancias, y esto hay que decirlo de una vez y para siempre.
Sí, ¿no? Sí.
Que son afrodisíacas.
No me diga.
Entonces usted se pone dos gotitas, no hay que abusar mucho.
Dos gotitas glostora.
Dos gotitas, y bueno, tienes que estar dispuesto a algo importante.
Claro, pues están hechas con sustancias, creo que...
Todo afrodisíaco.
Hormonas de animales.
Bueno, no sé yo.
Buenas tardes. A nivel afrodisíaco, así, ¿qué productos tiene?
Bueno,
me interesa todo lo que tenga que ver con hormonas de animales.
Sí.
Y otras depravaciones.
Esta es de hormona de vizcacha.
¿De qué? ¿Vizcacha?
Hormonas de vizcacha.
Ajá.
Es muy afrodisíaca la vizcacha.
Sí, la vizcacha.
Es muy afrodisíaca.
¿Y el vizcachón? No le digo nada.
¿Usted con dos gotas de vizcacha? Pero olvídese.
Pero mire el olor que tiene. Tiene un olor a perro mojado.
¿Qué olor a vizcacha?
Es un desastre. Parece un rancho.
Si eso no es vizcacha, no te infierro, dice.
En el campo hay que buscar las vizcacheras, que son como pozos que hay en las calles de tierra. Y ahí usted agarra la vizcacha, le saca las hormonas.
Sí.
Y las hormonas, ¿no es una universidad de París?
No, esa es la Sorbonne.
Bueno, preliminar es adecuado.
Exacto.
¿Qué quiere decir preliminar? Que vienen otros tipos... de menos importancia.
Los grupos soporte. Estaría bien ese grupo soporte.
Tres o cuatro parejas preliminares.
No,
que son así, vecinos del barrio, aficionados.
Sí.
Y después viene la de fondo.
Claro.
La del fondo viene.
Puede ser la preliminar, un ex y un aspirante.
Claro. Pues.
No, se refiere a los juegos previos. Que muchas veces son incluso hasta más importantes que el
número... los juegos posteriores. Bueno,
claro, sí, el juego previo.
Acá dice, no subestimes el poder de los preliminares.
Exacto.
Besos, caricias, palabras suaves, pueden aumentar el clima y crear una conexión más fuerte.
Claro, claro. Usted le dice al oído, estás linda hoy.
Ay, eso
pone una voz.
Bueno,
que, si yo fuera su novia, no podría resistirme un minuto.
Oye,
cállese, pavote.
¿Cómo era eso?
Estás linda.
Claro, es totalmente erótico.
Tiene una cosa así.
Oye,
es
como de payaso.
Hoy estás más linda que nunca.
¡Ay, más linda que nunca!
Listo, no hablo más.
Acá una metáfora. Dedicar tiempo a los preliminares es como calentar el motor antes de un largo viaje, asegurando que todo funcione sin problemas. ¿Por qué le agregó eso?
Parece que venimos de una derrota.
La metáfora tiene que ser corta.
Sí, sí, es muy extensa.
Bien, otra cosa. Hay que explorar y experimentar, dijo.
Sí, sí, pero
no siempre.
Cuidado. Es...
El señor Livingston, supongo.
Sí. Yo no sé si... Porque por ahí explorar incomoda, ¿eh?
Bueno, acá dice, estar abierto... Sí. ¿Está abierto?
Sí, ¿no ves?
Bueno, porque necesitaba una sormona de bizcacha.
No, mire, leamos lo que dice el consejo, ver, porque es importante.
Estar abierto a nuevas experiencias y técnicas puede mantener la chispa viva. Esto son todas metáforas de incendio.
La chispa viva es un boliche.
Sí. Prueba diferentes posiciones, juguetes o juegos de roles, si ambos están de acuerdo.
Yo creo
hay
que...
roles pequeños, roles grandes.
Bueno, es
como
sí.
Rolón.
Claro, bueno. En relación a los juguetes, yo creo que hay que primero advertir a la persona.
Bueno, lo que acabo de decir es hacerle firmar la autorización.
Y porque si por ahí están a oscuras y aparece un juguete inesperadamente,
claro,
que nadie lo tenía en los planes.
Que, por ejemplo, ¿qué juguete puede ser?
No, bueno, no sé, pero digo...
Un triciclo.
No, sí. Arriba de la cama, un triciclo.
Claro, imagínense.
Cuidado también con los juguetes que no se transformen en una competencia desleal.
Bueno,
que el juguete empiece a ser más importante que usted.
Nah, y hay gente
y
que
la verdad,
de tanto andar entre juguetes.
Claro.
Nah.
Hoy no vengas, que es total.
Total, tengo acá el cerebro mágico. Dice, probar algo nuevo puede ser tan simple como cambiar de posición.
Sí.
O tan emocionante como explorar una fantasía compartida. Probar algo nuevo puede ser probar un novio nuevo también.
No,
o
sea, no, bueno, eso, no,
ya,
no.
Eso ya sí, es
claro.
La tercera
advertencia.
Posición.
Bueno, a ver.
La incorporación de terceros.
Ahí estaba.
Ahí está. O cuartos a la escena debe ser un marco de absoluto consenso.
Sí, bueno.
O sea, nada de... traer a un tercero de prepo.
No, o aprovechando la oscuridad, que se meta una tercera persona que estaba escondida
claro.
dentro de la cama.
No, bueno.
Eso ya es un delito.
Eso es jugar desleal.
Sí.
O
bueno.
Personas incluso que se meten, vecinos, intrusos.
Ah, sí.
Que ven que usted está en una relación.
Sin que
se
los
cuelan.
Sí.
Y primero miran, después saludan. Y así poco a poco...
No, bueno, eso tiene que estar con...
No me corresponde a mí la descripción.
No, por supuesto.
Te puedo decir un... esto es un prejuicio que tengo yo.
Ah, bueno, lo podemos charlar.
Qué raro, ¿eh?
Lo podemos charlar.
Para mí, cuando aparece un tercero o una tercera en la relación, empieza la decadencia de esa relación.
Pero usted está...
Sí.
Pero bueno, entonces...
Y porque están jugando con fuego.
Sí,
otra vez.
Pero sí, claro que están jugando con fuego, de eso se trata.
Bueno, ahora, mantenerse en forma. Cambiamos el ángulo. Un cuerpo saludable puede mejorar tu rendimiento y resistencia. Hacer ejercicio regularmente, pero no en ese momento.
No, antes.
Si usted se pone, por ejemplo, viene la mina y dice, pará que me voy a mandar media hora de bicicleta.
Sí, y después queda roto.
Claro, después se duerme. Sentirse bien contigo mismo físicamente puede aumentar tu confianza y tu deseo. Cuando quedas desnudo frente al espejo, sientes orgullo de tu cuerpo.
Bueno,
ojo, igual me parece que tampoco hacer alarde del ejercicio físico.
No, claro.
Porque puede quedar
como un patobica.
Chocante, ahí. Puede quedar
chocante. Bueno, como ve, yo me estreno.
Sí,
se entrena.
Y cuando viene mi novia,
yo me froto todo con vaselina o con...
Pero eso es horrible.
Por favor, con cremas.
Y me quedo todo brillante, ¿eh?
Sí.
Y me trabo de acá.
No, bueno, pero eso sí.
Y le saco todos los músculos.
Pero no es atractivo eso. Además está todo pegoteado.
¿Sabe lo que me parece? Que usted está enamorado de usted.
Porque muy bien.
Está enamorado.
Eso es propio del narcisismo.
Exacto.
Narciso bello.
Porque ya no solo está orgulloso, sino parece que se gusta a sí mismo.
Sí. Claro. Se pasa delante del espejo, se pone de costado así, se guiña el ojo.
Sí.
Claro, dice, bueno, quédate en casa. Claro, solo.
Sería muy feo que haga comparaciones con ella.
Pero bueno, es acá, claro. Sentirse bien contigo mismo, no... De eso ya estoy cansado,
claro.
De sentirme bien conmigo mismo.
Claro.
Estoy buscando justamente alguna persona. Uso de aceites. Miren, parece que lo convoqué. Los aceites y lubricantes pueden hacer una gran diferencia en la comodidad y el disfrute. Utilízalo para mejorar la experiencia.
Sí, esos son otros aceites.
Esos son otros aceites.
Otra cosa.
Sí. No trate de reemplazar por ahorrar.
Sí.
Los aceites lubricantes íntimos. Por va hasta la cocina y se trae un chorrito de aceite Ricoltore.
No, señor.
No, primero que
aparte, cocinero.
Es que no, es una ensalada esto.
Es que puede ser incluso hasta peligroso para la salud.
Sí, creo que sí. No,
mucho menos aceite de auto.
No, ni hablar.
El aceite para el sexo... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te lo digo como farmacéutico.
¿Usted es farmacéutico?
No. Soy solamente arrogante.
Ah, bueno.
El aceite que no sea ese puede causar daños irreparables.
Sí. No, irreparables.
Daños irreparables.
No, irreparables.
¿Cómo? ¿No es así que se dice?
No. Bueno, ahora hay una cantidad de cosmética sexual.
Sí, incluso las venden en las farmacias, ¿eh?
Sí.
A la vista de todo el mundo.
Y algunos, discúlpeme.
Sí.
¿Qué? Tiene de aquello que le dije.
En el mostrador están, muchas veces.
Sí,
atrás de que atiende están.
Sí.
Sí, bueno, eso que tiene ahí atrás.
Sí. Sí. ¿Qué tal?
Está
me llamo Carlos. No.
¿Está a la venta o no?
En ocasión.
No, pero bueno.
Se refiere a la vitrina, señor.
Ah, sí,
a
los productos.
Discúlpeme, creí que venía con buenas intenciones.
No los quiero nombrar. Y además hay... acá se puede hablar de cualquier tema.
Parece que sí.
Hay con sabores. Vio que hay...
¿Qué cosas con sabores?
Aceites y gels sexuales. Sí. Con distintos...
Porque fue el caso de que
accidentalmente...
Bueno.
Señor, no importa. Bueno, nosotros estamos exponiendo el tema.
A veces
la audiencia toma lo que le parece.
Bueno, muy bien.
Pero usted tiene de frutilla, mandarina...
¿Mentol tiene?
No, mentol me deja... me da frío.
Claro. Mentol no.
Bueno.
Pero tiene de bergamota...
Ajá,
bueno. Tiene de
toronja.
No, bueno, sí.
Eucalipto.
Eucalipto es un poco también fuerte, bueno. Pero para eso va y se lava los dientes.
Bueno, claro. Bueno, tener lubricantes a mano. Claro, pues si usted los tiene en una casa que tiene en Ranelag.
Sí.
No.
Voy y vengo.
No está a mano. Puede evitar incomodidades y hacer que la experiencia sea más fluida.
Sí, pero tenga cuidado
literal
con abusar de los lubricantes porque se pone todo muy resbaladizo.
Sí, sí. Sí, que no puede hacer
pero también puede hacer masajes tántricos.
Sí.
Están muy de moda esos, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué son?
Bueno, a ver, para que se entienda, lo pueda entender toda la audiencia.
La verdad que no veíamos la hora de que nos tocara el turno.
Claro.
Porque usted es uno de los grandes maestros.
Sí, soy maestro tantra.
Mm. Yo compré su último libro.
¿Cuál compró?
Manos a la obra.
Ah, Manos a la obra.
Sí.
¿Usted tiene?
Yo tengo el otro. Sí.
¿El primero tiene usted?
Agáchate que vienen los indios.
Sí, sí. No, pero ese lo escribí en la... Ese lo escribí en la adolescencia.
Ah, sí,
Bueno, tuve otras experiencias. Y usted me preguntaba qué es el masaje tántrico. A ver, lo vamos a hacer entender.
Tus 20 centavos también, lo leí.
Sí.
Bien.
El masaje tántrico son masajes que están inspirados en el tantra.
que me imagino
que es una ciudad.
Viene no, de la India, Córdoba, de la India, ¿no? Viene.
Pues bueno, claro, pero claro, ese claro. Esa,
en la India
es muy antiguo. Es muy antiguo. Entonces se vio que el tantra trabaja mucho con la postergación del deseo.
Ah, no, con no estoy harto de postergarlo.
No, ya usted, por ejemplo...
3 años que no me como una rosca.
Bueno, ya que usted tomó la sofisticada metáfora de la rosca...
Sí.
Pongamos por caso, usted tiene la rosca enfrente.
Sí, uh-huh. A usted.
Usted tiene que dar X cantidad de pasos para llegar a la rosca. Pongámosle 10.
Sí.
Esto es todo simbólico lo que le estoy diciendo.
Exacto.
Sí, ya veo.
Usted, cuando está... por llegar al 10, o sea, está en el 9 de la rosca, retrocede a 8.
Ah, pero es...
Como que se hace desear, es lo que yo le digo siempre.
Y eso se va a extender más, entonces le va a quedar en 12 la rosca. Y avanza hasta el 10 cuando está en 12. Mm,
claro.
Y así va experimentando mayor profundidad.
Y por ejemplo,
sí, es como... Sí.
Bueno,
sí.
¿Se comprende? Entonces
el
la rosca...
día, ella está en la cama y él se acerca 10 metros.
Bueno, no sé si pongamos en metros.
Sí. Y después se
es
va.
Como sí. José. Sí, bueno, no, muy bien. Vestimenta sexy. Ah, a mí sí. Eso me encanta. Sí. Me encanta. ¿A usted le gusta vestirse usted de modo sexy o que su compañera o compañero se vistan sexy?
No me gusta la ropa sexy.
Ah, bueno, entonces estamos hablando de gusto acá.
Pero no, pero hay gente que le gusta...
A mí me encantan los pantalones de cuero.
Ah, bueno, es que a ustedes le quedan pintados.
Pero eso es para antes.
Si no, usted... para antes, sí, dice.
Bueno, para el momento que sea.
Pero el pantalón de cuero, digamos...
Como negro, un pantalón negro o de goma.
Pero es difícil de sacárselo.
¡Pantalón de goma!
Es difícil de sacárselo.
Claro, ¿no? Bueno, pero queda pintado el
¿quién
cuerpo.
¿Quién es? ¿Es Aquaman?
Usted
se
le paspan todos los muslos. Bueno, acá dice... juegos previos ya hablamos.
Sí.
Use muchos mensajes claro. Antes de que venga la sí. Mina. Por ejemplo, no puedo esperar a verte esta noche.
Sí.
El mensaje. Si ya llegué, dice la
tía. No, bueno. Bueno. La rompa el clima.
Y después. Ah, bueno, acá viene consentimiento y respeto.
Sí. Exacto.
Asegúrate de que todas las acciones sean consensuadas, respetuosas, que es justamente el tema de la autorización
bueno, pero
de la
no.
Que yo estuve hablando.
No, pero una vez que usted está en la situación, tienen que establecer un código
claro.
Por el cual, si uno de los dos va avanzando, el otro le puede decir hasta acá.
Claro.
Hasta acá. Y tiene una palabra clave para que el otro se...
Ah, bueno, está bien.
Yo siempre aconsejo lagarto.
No, porque...
Y lagarto, lagarto, lagarto. Entonces...
No, bueno, me parece muy fuerte la palabra. ¿No?
Dice, preguntar, ¿esta situación está bien para ti?
¿Cuál?
Esta.
Bueno.
Dice, durante la intimidad hay que preguntar, puede asegurar que ambos se sientan cómodos y respetados.
Sí.
¿Qué te parece esta situación?
No, bueno, pero escúcheme... Tanto hay que
hay
hablar.
Gente, viene
no
muy hablado.
No hay situación
que la vez no viene.
Bueno, pero, ¿no? ¿Tanto hay que hablar o con la sexualidad uno se va dando cuenta?
No. ¿A usted qué pasa con la sexualidad en absoluto silencio?
Es genial.
¿Absoluto?
Es genial.
Pero en algún momento hay sonidos. No puede ser que no haya.
Sí, no hay.
Puede pero, que no haya. Pero no palabras.
No palabras.
Porque hay gente que cuando habla...
Sí,
claro.
Es que usted puede bajar 20 puntos si empieza
sí,
a hablar.
Claro, sí. Está todo fantástico. Claro. Y usted por eso, qué bueno,
No. Sí, qué horrible.
Pensar que hace media hora estaba en la calle.
Sí.
Estaba en la parada del colectivo.
No, si no va a decir nada. Mire, no. Cualquier cosa que diga, pues, uno después de hacer el amor, por ejemplo, es una pavada. Entonces,
sí, que no, eso es cierto. Sí.
Pero si es un elogio...
No, lo que fuera que diga, no hay manera de decir después, algo que sea
si usted dice, importante. La verdad, 10 puntos.
No. Cualquier cosa que diga.
Lo que me costó el amor de Laura, hay una escena en donde alguien dice que después de dar un beso,
sí.
Uno no sabe qué decir.
Es verdad.
Y el personaje dice, hay un hombre desangrándose en la tranquera.
No,
es un
desastre.
Un fragmento de Belisario Roldán.
Sí, pero no es el momento.
Y también me dice, ¿por qué te está diciendo eso? Y dice, porque uno no sabe qué decir.
Igual es mejor esa frase.
Sí, que
decir, sí, Gai, sí, como sí. Te quiero y cosas así.
A veces las miradas dicen más que las palabras.
Bueno.
¿Qué pues, cosa acaba de decir? No. Espera que me lo voy a anotar acá.
Usted la puede, ¿qué? Por ejemplo, las miradas.
Ah, no, entonces claro. Anote mal.
A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada.
Usted hace una caricia y mira.
Claro. Y sí. Hace... ¿Eh?
Ya, testeando. Va testeando, no, con no. La mirada. Avíseme, bueno, sí.
Usted puede abrir los ojos, incluso con los dedos.
No.
Para pero... enfatizar la mirada.
Claro, es demasiado, sí.
Bueno, estudio y educación sexual.
Es que hay que saber.
Hay y que porque saber. Todos los días en se descubre algo época, nuevo.
Nadie nos decía lo que teníamos que hacer.
¿Cuál es su época?
Hace 50 años.
Esta.
Y bueno, ¿qué quiere que le diga?
Informarse, atención, informarse sobre anatomía. Sí, o sea, por ejemplo,
pero claro.
Andar preguntando qué es esto,
no,
qué es aquello.
No.
En fin. Técnicas y prácticas puede aumentar la confianza y el disfrute. Leer libros, pero no en ese
¿qué
momento.
Libro? ¿Y qué libro?
En algún momento, amor, me voy a leer este libro. No. Técnicas sexuales modernas.
Bueno, pero no es el momento. Hay que estudiar antes de la clase, ¿no? Hay que venir a la cancha.
¿Cómo se llamaban esos dos socios, Master y Johnson? Master sí. Y Johnson, que escribieron un libro famosísimo, que no era Técnicas sexuales modernas.
Era de seducción, ¿no?
Pero no, escribieron sobre técnicas, pero nadie lo había hecho antes. Y se vendió como pan caliente.
Claro, claro, claro.
Imagínense. Cuidado posterior. Sí, hay que cuidarse.
No. Después de, estar,
sí.
También, no es que usted listo se va.
No, yo me hace un tiempo para acurrucarse y hablar. ¿A qué se refiere?
Ah, bueno, yo creo
ya
que
está.
Lo...
Ya está, no.
Vamos a arruinarlo.
Puede ir a cocinar algo.
Exacto, lo mejor es levantarse y venir con dos cafés.
Sí. Bueno, pensé que iba a cocinar algo más importante.
Un simple, me encantó estar contigo, después de la intimidad, puede dejar a ambos con una sensación positiva y conectada.
Muy bien.
Aún después de un desastre.
Sí.
Y ella, me encanta entrar contigo.
Ahora, ¿qué pasa si producto de los nervios y la ansiedad, esa noche no es la soñada?
Bueno.
No es la deseada.
Tiene que volver al informe este.
Claro.
Bueno.
Comprar los libros que nosotros le escribe el señor.
Sí, pero, señor.
Pero, digo, hay que... volver a intentarlo.
Sí, siempre.
Bueno. Otro día.
Otro día.
Otro ya. Día.
Mañana será otro día.
Con otro clima.
Es el otro libro del señor.
Sí, sí, sí.
Mañana será otro día.
Había una colección en la época que había muchos fascículos que venían con video VHS, con videocassette.
Sí. ¿Y qué traía? ¿Qué...
Que se llamaba Video Privado.
¡Ah!
Y eran dos sexólogos... Un hombre y
uno atrás de otro.
Un hombre, no, señor. Un hombre y una mujer que alternadamente.
Un hombre y una mujer. 20 años después.
Colección Video Privado era de sobre sexo, pero tenía una pretensión académica.
Ajá, bueno.
Pero creo. Ellos...
esto que hacemos nosotros también.
Sí, bueno, claro.
Manipulaban una pareja desnuda.
¿Cómo manipulaban?
Estaba la pareja...
Maniquíes.
No, maniquíes no.
¿Cómo?
Había un tipo y una tipa desnudos y ellos le iban diciendo, bueno, a esto ver, es así.
Pero era, sí, un video, así era. Pero era un video pornográfico, era, señor.
Fue lo más pornográfico que vi en mi vida.
Ah, ¿en serio?
Porque los tipos seguían hablando.
¿Qué, usted lo vio?
Bueno, sí, vi.
Bueno, listo.
Y enseguida cumplían.
Pero soy periodista. Cartón
los lleno, tipos listo. Enseguida cumplían, no pedían aclaración. ¿Cómo lo prefiere? ¿Cómo prefiere que lo hagamos? ¿De tal manera o de tal otra?
No, porque ella decía, bueno, lo que le ocurre aquí a ella es que está incómoda con tal y tal situación, entonces frenaba la escena.
Y iban para atrás.
Sí, no, y la ponía en otro lugar, de otra forma.
Ah, así, iba queriendo.
Claro.
Ahora sí.
Algo así.
Claro.
Y el tipo, y después hablaba del sexólogo, pero venían impecable el sello.
Bien, el sello lo hablaba a cámara y detrás se veían que los dos tipos seguían.
Pero le juro que era más o menos así.
Pero escúcheme, pero...
Y eso venía con un fascículo, con las fotos.
Estaban en situación los actores, digamos. Sí.
Absolutamente, pero en situación.
Él y ella, digamos.
Sí, hay un valor científico, mucho. ¿Eh? Eso tendría que estar en los colegios.
Bueno, no, no sé si en los colegios. Bueno. Estaba al borde de la parodia.
Sí.
Sí. Bueno, al borde. Cuidado con estos riesgos. Por ejemplo, ansiedad del rendimiento.
Exacto.
Lo que decía el señor. Como decían.
Hay hombres que tienen metido en la cabeza que tiene que ser la mejor noche.
Y los que leen el informe.
Y si lo que dice el informe. Bueno, todos los que están escuchando esto.
Pero, pero eso
anotando
es una presión que muchas veces es contraproducente.
Sí, señor. Pérdida de placer. Concentrarse en ser perfecto.
Sí.
Puede hacer que pierdas el disfrute del momento, etcétera. Bueno, lo mismo. Expectativas irrealistas, las dos cosas.
No, irrealistas.
Irreales, sería.
Irreales, claro.
Compararse con estándares poco realistas, ya sea de la cultura popular o de experiencias pasadas, puede llevar a la insatisfacción.
O lo que vio en las películas, o quiere hacer todo igual.
Claro, no. Y bueno, y preguntar todo el tiempo te gustó es también altamente perjudicial.
Sí, bueno, sí, es horrible que va a estar preguntando. No pregunte nada.
Bueno, conclusión.
Bueno, a ver.
Tener relaciones íntimas perfectas no se trata de alcanzar un estándar inalcanzable. Ah, qué bien que escribí. Sí,
alcanzarlo inalcanzable.
Sino de disfrutar del momento y conectar con tu pareja.
¿Y entonces para qué?
¿Y entonces para qué estamos buscando una
relación?
De eso ya tengo.
Sí.
Dice, prepararse adecuadamente y mantener una comunicación abierta puede mejorar la experiencia. Sin embargo, es crucial evitar la obsesión con el rendimiento, tal como hemos dicho. Recuerda que la perfección en la intimidad es subjetiva.
Bueno, subjetiva.
Subjetiva, claro.
Y se logra cuando ambos disfrutan y se sienten cómodos y valorados. No me siento valorada.
Bueno, pero no es un momento para hablar de
cómo y cuándo lo va a hablar. Valorado que se siente uno.
¿Y cuándo lo va a hablar?
Y bueno,
nadie se siente valorado. La frase que más escuché en mi vida es no me siento valorada.
no es ahora, no es el momento, Beatriz.
Pero usted es un egoísta.
Perdón, ¿usted quién es? ¿No era Beatriz?
Una señora.
Sí, yo soy una amiga
que no se siente valorada.
Bueno, pero
ella está pidiendo algo. Desde hace meses.
Pero no sé qué es lo que pide. Acá soy yo.
Usted tiene que valorarla más. Valorarla mejor, de alguna manera.
Sí, pero...
Yo llego...
¿Yo qué hago acá?
Y ella... Usted está contento...
Yo soy el sexólogo que habla.
No, vos sos mi novia, que todo el tiempo me estás reclamando cosas.
Sí, pues ¿sabés por qué? Porque no me siento valorada.
Claro. Sí, pero... yo no soy la bolsa de valores que viene a darle valor a ella.
Sí. Pero ¿qué tiene que aprender a tratar a una mujer?
Claro.
Pero si yo la trato bien, escúchame, no te...
Pero mire cómo mire la cara de amargada que tiene.
Pero
para usted no
recién
se la
llegamos de Mar de Ajó hace dos días.
Sí.
Nos fuimos a pasar el fin de semana largo.
No me compraste ni un... alfajor.
Bueno, pero porque los alfajores, no hay alfajores
típicos. No le da ni un gusto.
¿Qué te costaba un alfajor?
Pero dijimos que íbamos a mejorar en el sexo.
Sí.
Y por eso hicimos
cuentes intimidades.
Bueno.
A cual primero que pasa.
Pero esa no es tu amiga, ella.
Evidentemente.
¿Quién es ella?
Yo soy
no sé.
Es tu amiga.
Yo soy tu amiga, Beatriz.
Ahora me imagino, perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?
Susana.
Susana, me imagino que vos que venís acá con aire de no sé qué, tendrás un sexo perfecto.
No,
porque venís a darnos lecciones.
Y a toda honra. Y prefiero estar soltera a estar con un badulaque como usted.
¿Qué dijo badulaque?
Badulaque, sí señor.
¿Qué es? ¿Una calle de Montegrande?
Una calle de imbécil. Bueno, extraordinario informe. Sí. Estoy ansioso por ver qué dicen a todo esto nuestros oyentes.
Bueno, veamos que, cuáles son los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Bien.
A ver.
Hola, Vengadores. Soy Sergio Poli, de La Plata. Hace un par de días, un oyente preguntaba por el origen del cantito de cancha Olé, Olé, Olé. Y me acordé de un excelente libro editado por el Gourmet Musical, del escritor Manuel Soriano, y cuyo título es Canten Pú, bueno, que sí, es la historia de los cantitos de cancha. Usted sabe que yo lo conozco a Manuel Soriano, y nosotros lo conocemos a Manuel Soriano, que vive en Montevideo, y que ha venido una noche a comer con nosotros a Primuseum.
Sí, señor.
Y el que escribió este libro.
Sí, señor.
Manuel Soriano. Sí,
vos. Bueno, ayer antes de dormir, escuchaba por Spotify lo de las pelopinchos.
Sí.
Y luego tuve una pesadilla horrible. Yo era el nadador desaparecido, dice Juan Carlos Vitanzi de Neuquén. Bueno, ¿qué más?
Acá dice, me alegra poder darle la noticia a Dolina de que la tercera parte de la película Una noche en el museo se estrenó en cines en el año 2014. Hay
una
tres.
La tercera. Oh,
usted se la perdió. Yo
me la perdí.
Usted se la perdió.
Ay, qué barbaridad.
Hay que buscarla.
Hay que buscarla.
También quiero denunciar la sospechosa similitud entre esta obra maestra del séptimo arte y la novela de Manuel Mujica Lainez, Un novelista en el Museo del Prado, quien tomó la precaución de plagiar a Ben Stiller 22 años antes.
Claro, son los mejores plagios.
Dice, bueno, igual Mujica Lainez es genial. Dice, gracias por su compañía. Todo esto lo dice Javier de Villa Bosch, donde está su chalet.
Hola, Alejandro. ¿Conoce al compositor Raúl de los Hoyos? ¿Cómo no? Tiene otros tangos muy lindos y raros. Sonza, Anoche a las dos. Anoche a las dos, un tango rarísimo. Un compositor muy, pero muy particular. Los tangos de él son raros. Casi todos los cantó Gardel. Dice, no. Raúl de los Hoyos, ¿no?
Buenas noches, soy Jorge de Villadelina. Estoy engripado y me vino bien para ponerme al día con varios programas. ¿Podrían enviarle un saludo a mi hija Enia, que empezó a escucharlos? Gracias.
Bienvenida, bueno. Enia. Acá mire, dice, tuve la suerte de verlos en Madrid y también estuve en Barcelona, pero con la familia, dice. Somos los irresponsables que llevaron a dos niños de 5 y 11 años.
Sí.
El mayor de los críos estudia acordeón y fue una grata sorpresa saber que Dolina estudió el mismo instrumento.
Sí. Dicen
Ariel y Paula. Sí. Ariel y Paula, que sí, ahora me acuerdo, son de Pamplona, dos
sí,
rosarinos.
Claro, sí, sí.
Que estaban allí. Bueno, un saludo a todos, a la familia entera.
Alejandro, un gusto escucharlos todas las noches. Todavía mantengo la escucha por la radio, los esperamos por San Rafael. Quedamos con las ganas desde el 2020 cuando...
Nunca fuimos a San Rafael.
Claro, cuando tuvimos que suspender la función porque fue el debut de la pandemia.
Sí,
claro.
Señor. La idea es ir, claro que sí. Claro. Buenas noches, les quiero mandar un cariño muy grande a los tres por tantas compañías nocturnas. Me gustaría preguntarle a Alejandro si está escribiendo algún libro nuevo.
No, estoy escribiendo uno viejo. Estoy escribiendo...
Crónica del Ángel Gris.
Crónica del Ángel sí. Gris.
No, dice...
Estoy escribiendo de nuevo a ver si me sale bien.
Notas al pie y cartas marcadas me fascinaron,
Bueno, gracias por preguntar. En realidad no estoy trabajando en la escritura de un libro nuevo, pero sí estoy pensando que es un... El primer proceso.
Es la previa.
¿No? Sí, ponerse a pensar para ¿para qué lado va a patear uno? ¿De qué lado se va a acostar? Y después uno escribe alguna cosita, después tira todo y empieza de nuevo, y así, y así.
Esto es, nos mandó saludos Mariano de San Antonio de Padua.
Muy bien.
Aquí Damián de Granbur dice, como de costumbre, sé que no van a leer mi mensaje. Bueno,
sí, claro. Bueno, ahora no se lo lea. No, yo sí. Que usted no se lo leo, para que no ande...
Dice, pero quería contarles...
¡Ah!
¡Apa! La excusa que ponía mi viejo para no usar el anillo de casamiento...
Ajá.
Dice, él era electricista...
Claro.
Y decía que como el oro es conductor...
Pero tiene razón, se puede fulminar.
No lo sí. podía claro. poner, no se lo podía poner. Ahora tampoco se bañaría, porque el agua también es conductora.
Sí, y pero ahora todo. No se usan los anillos de casamiento.
No.
Primero nadie se casa.
Sobre todo no se usa el casamiento.
Claro, y el que se casa prescinde de esas...
Sí,
esos
sí.
símbolos.
¿Y para qué se casa entonces? Si no se
claro,
pone
si casarse es símbolo, ¿no?
Pero sí. el anillo lo llevan en la mente.
No, no, lo... señor, pero
claro,
el... yo tengo entendido que alguien que se casa hoy se pone los anillos, sino para qué. Pero resulta raro que no use anillo.
Que usted se casa para ponerse un anillo, está loco.
Pero es raro que no se pongan el anillo.
No, se lo ponen en el momento del casamiento, después se lo sacan.
Ah, ¿y después se lo sacan?
Sí.
Qué raro, yo no escuché eso, ¿eh? A ver, algún recién casado que nos escriba.
Antiguamente,
no.
los hombres solteros miraban las manos de las mujeres.
Claro, para ver si estaban casadas.
Si estaba casada.
Y si estaban casadas, iban para adelante porque le salían de arriba.
¿Usted tiene más mensaje ahí?
No.
Bueno, acá Julio de Tucumán dice que... lo escuchó al negro decir alguna vez que tiene algunos trucos del pensamiento.
Ah, sí.
Me intriga saber de qué se tratan, qué leyó, cómo los pone en práctica, en qué situaciones,
etcétera. Tiene razón. Bueno, un día le prometo que...
Cuente uno.
Que voy a hablar. No se trata de un truco u otro, sino de una forma de disponer la mente, pero son trucos conocidos. Elementos, algunos son los tropos son las figuras que relacionan las frases, por ejemplo, la metáfora es un truco, comparar una cosa con otra, la metonimia es un truco, acercar dos conceptos por vecindad, porque quedan cerca, buscar la diferencia de lo que es parecido, buscar el parecido de lo que es diferente. Son trucos que hacen que el pensamiento propio se torne más interesante. Pero no son trucos míos, son trucos de la humanidad, son trucos de la literatura, trucos del pensamiento, de la lógica, de la filosofía, si te quiere.
Por eso todo lo que tiene que ver con el pensamiento... Por supuesto, tiene que ver con el lenguaje y con la narrativa.
Claro.
Cuando nos decían, decíamos todos de chico, ¿para qué sirve el análisis sintáctico? Esto,
sí.
Es para esto
es
también.
Es para eso, claro.
Es para esto, porque se ve cómo
para entender
funciona.
Mejor las funciones de las palabras. Entonces, uno entiende mejor lo que dice y el que te oye entiende mejor lo que vos decís. Esos son los trucos. No es que yo tenga, me pongo un dedo en la oreja y me salen palabras fluidamente. No.
Y además se entrena.
Eso se entrena.
Se entrena, sí, es un entrenamiento. Bueno, hablando de entrenar.
Entrenar, mi amigo Pollack, entrenaba eso cuando daba lección. Apostaba con nosotros a que decía tres veces,
claro.
Rayano en. Y entonces se esforzaba más que en recordar la lección, en exponerla de un modo tal en que pudiera decir Rayano en. Eso es un adiestramiento,
claro.
Que es otro de los trucos, ¿no? Entrenarse en eso. Bueno, ¿qué le parece si...
hacemos una pausa, que es lo que quería decir.
Claro.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Aulas nuevas en la provincia. para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán las formas de suscribirse de forma gratuita, ingresar al mundo de la venganza en YouTube, en nuestro canal de Spotify, y también ver en dónde y cuándo son las próximas presentaciones con público presente en teatros. Así que los esperamos en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos sobre una profesión altruista, la enfermería. Ajá. El título del informe es La enfermería y sus símbolos. Atentos todos los enfermeros y enfermeras. A la enfermería se la ha nombrado como la más antigua de las artes y la más joven de las profesiones. En la actualidad estamos acostumbrados a ver a los enfermeros con sus pijamas blancos o celestes, pero no siempre se han vestido así, ¿no? Durante mucho tiempo el uniforme consistió en un vestido de distintos colores según el momento histórico, acompañado de un delantal y un gorro, la famosa cofia.
Sí, señor.
La cofia viene de la época medieval. En ese entonces la denominaban toca, la toca. Pero en la época victoriana, para evitar que las enfermeras fuesen confundidas con prostitutas, uh-huh. Atención, digo, ¿cómo confundidas con prostitutas? Cuando, por ejemplo, andaban de noche por ahí,
claro, claro.
Porque iban a atender a algún enfermo. Bueno, te podían confundir con una prostituta, sí. Y eras una enfermera.
No, y a veces prostitutas que las confundían con enfermeras, lo cual.
Claro,
es
y le
exigían
que le tomaran la fiebre o que le midieran el aceite. Bien. Decidieron que debían usar la cofia de color blanco. Entonces nadie podía equivocarse. Cuando usted ve una persona con una cofia de color blanco, es una prostituta.
No, es una enfermera.
No, enfermera.
Es una enfermera. Además, la cofia tenía una forma muy particular. Terminaba en dos alas laterales. Yo lo he visto, ¿eh?
Sí.
Y adentro de la cofia metían toda la cabellera, todos los pelos. Y además, llevar la cofia puesta era todo un símbolo de distinción y responsabilidad. Poco a poco este simpático objeto,
sí, ¿cuál?
El sombrero,
sí, fue perdiendo popularidad hasta llegar a su completo olvido no hace mucho, allá por los 80 del siglo pasado. Ahora bien, otro símbolo de la enfermería era la lámpara. Su uso comenzó en 1853 durante la guerra de Crimea, cuando las enfermeras con Florence Nightingale a la cabeza, comenzaron a usar lámparas de aceite en sus rondas nocturnas para alumbrar, incluso para ver el estado de los pacientes más graves. Alumbraban con la lámpara y decían, usted está listo. Y bueno, hablando de Florence Nightingale, es quizá la más conocida de las enfermeras. Nació en 1820 en Florencia, en Italia, ¿no? Y estudió enfermería en Alejandría y luego en Alemania. Cuando estalló la guerra de Crimea, entre rusos, turcos e ingleses, ella estuvo asistiendo a los británicos heridos en Uskudar. Se moría mucho por las pésimas condiciones que había en el hospital. Florence creó departamento de enfermería en Uskudar y logró reducir de un 42% a un 2% la tasa de mortalidad en solo 2 meses. Para ello puso en marcha una serie de medidas. Primero, una red de alcantarillas y la circulación de agua limpia. Es claro.
Claro. Empecemos con lo básico.
Te desayunás con agua podrida. Bueno. Una cocina capaz de producir 5 menús diferentes al día. Lavandería, donde se conseguía ropa de cama, y ropa para los enfermos, utensilios y materiales médicos bien lavados. Mientras Nightingale estuvo allí, escribió además un libro, para que no crea que usted solo escribe libros. El libro era acerca de qué es y qué no es la enfermería.
Bien, bueno, perfecto.
Otro llamado Notas de Hospital, donde dice qué es lo que debe registrar un enfermero. También dice en sus escritos que las salas de atención deben tener ventanas grandes, orientadas de modo que reciban el mayor número de horas de sol. E indica que la ropa de cama debe cambiarse al menos una vez por día. Una vez por día.
Bueno, pero es para las personas que están con una enfermedad.
Yo estoy perfectamente bien y las cambio una vez cada 10 días.
Bueno, ya se le va a pasar entonces el estar perfectamente bien.
Entonces, todo ese modelo de trabajo fue tomado por los países americanos y a partir de allí, en 1860, se crearon las primeras escuelas profesionales de formación de enfermeros. El enfermero es una persona, cuando hablamos de profesiones prestigiosas, ¿ser enfermero da prestigio?
No da prestigio, pero no. Lamentablemente no.
Bueno, debería dar.
Sí, y deberían ganar como los médicos.
Hemos asistido también hace poco a una lucha de los enfermeros. No sé en qué estado se encuentra.
Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí.
Así es. Muy bien, las jóvenes que ingresaban debían tener entre 25 y 35 años. 30 entonces.
Bueno, más o menos.
Alrededor. Y recibían formación técnica y práctica. Era un año de teoría y 2 de práctica.
Está muy bien.
Rendían un examen y le entregaban el título. Chao.
Chao qué.
Estoy saludando al vecino de al lado. Con el uso de las lámparas durante la guerra, empezaron a llamar a las enfermeras la señora de las lámparas. En varias escuelas de enfermería todavía usan la lámpara como símbolo para iluminar los actos de graduación. Mirá vos. En el logotipo del Consejo Internacional de Enfermeras también hay una lámpara. Y el uniforme de las enfermeras cambia muchísimo, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Antes usaban una capa que estaba confeccionada con fieltro, ¿sí? Material resistente a las bajas temperaturas, y era color azul marino. Estaba hecha así para aquellas que tenían que hacer guardia de 24 horas. Durante la Edad Media, anteriormente, se vestían de negro, un hábito como el de las monjas, con un delantal blanco arriba. Y se usó así hasta que en el siglo XVII se cambió por un vestido grisáceo y delantal oscuro. Florence Nightingale hizo algunos cambios y le añadió una falda gris, una chaqueta de terciopelo, con los puños y el cuello de la blusa bien visibles. Durante la Primera Guerra Mundial volvieron a cambiar. Decidieron hacerlos un poco más eficaces que elegantes y entonces ahí se hizo estándar el uniforme blanco, símbolo de la pulcritud, con mangas hasta los codos para permitir la movilidad, y le agregaron al delantal un par de bolsillos, claro, ahí para guardar las inyecciones, sí, los medicamentos, los números de la quiniela.
Lo que fuere, para tener a mano las cosas.
El quinielero sí, pero el enfermero levanta quiniela en los hospitales, es una sospecha.
No, ¿cómo? No,
yo no quiero hablar porque esto puede ser tomado
no, por favor,
como una afrenta. Bueno, después de la Gran Guerra, otra vez cambiaron los uniformes. Empezaron a usar un vestido blanco. Eso se usó mucho tiempo, ¿eh? Hasta los tobillos primero, y después fueron acortando las polleras conforme se modificaban las modas, ¿no? Ya cerca de nuestro tiempo, en las 80, el uniforme empezó a volverse pijama.
Ah, tiene razón, pantalón en vez de pollera, sí.
Parecido al que usan ahora. Hay que decir que en los primeros tiempos de la enfermería, ya por el año 250 a.C. en la India, solo los hombres podían ejercer esta profesión, porque eran considerados puros, lo suficientemente puros. Vio que en la India anda siempre ese tema de la pureza y la impureza. Durante el Imperio Bizantino, también la mayoría de los enfermeros eran hombres. En la antigua Roma aparece el término nosocomi, que era el hombre que proporcionaba cuidados a los enfermos. Nosocomi era el enfermero. Y nosocomio es ahora el hombre que le da los relamidos al hospital.
En el mencionado nosocomio.
Sí, señor. Están bueno, parapetados.
Para terminar con esta charla, dos frases atribuidas a Florence Nightingale. Si usted no es capaz de adquirir el hábito de la observación de una manera u otra, mejor renuncie a ser enfermera, porque no es su vocación, sin importar cuán ansiosa esté por serlo. Segunda frase. Nadie puede imaginarse los horrores de la guerra. No son las heridas, la sangre, la fiebre, las erupciones, la disentería aguda, el frío, el calor ni el hambre. Son la intoxicación, la ebriedad, la brutalidad y la desmoralización que revelan los grados inferiores y los celos, mezquindades, indiferencia y el egoísmo brutal de los superiores. Dios mío. Lindo informe.
Sí, ¿eh? Muy, muy lindo.
Acerca de los enfermeros, su indumentaria, sus símbolos, ¿no? Símbolos. Hay, recuerdo ahora la imagen más famosa de una enfermera, que es la imagen de la enfermera que pide silencio.
Sí,
llevándose
señor.
El dedo a la boca.
Sí.
Hasta ser un adulto, yo pensé que el dedo iba en la nariz.
¿El del silencio?
El dedo del silencio iba en la nariz. Yo le pedía silencio a mis hijos, poniéndome el dedo así en la nariz.
Así aprendieron las cosas.
Claro. Y un día me dijeron, ¿por qué te pones el dedo en la nariz cuando decís silencio? Y digo, ¿y dónde me lo iba a poner? Y dice, en la boca.
Claro.
Y me di cuenta que tenía mucho más sentido.
Claro, sí.
¿Todavía quedan algunas clínicas y hospitales que conservan ese cuadro?
Sí, todavía sí. Siempre es la misma tipa.
Sí.
No son distintas. Siempre es la misma.
Y tiene el gorrito.
Y tiene la cofia.
Sí.
Tiene la cofia. Bueno, es difícil encontrar una canción para ilustrar esta charla, ¿no? Imagínense canciones sobre enfermeros, enfermería. Pero sin embargo, vamos a escuchar un hermoso vals que va a cantar Antonio Tormo, y que es Tu diagnóstico.
Tu diagnóstico. Eternamente. sueño y que tú seas tan mala con el que te fue sincero. Y eso que tú me juraste una tarde amor eterno, mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra ajeno. Hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio.
Antonio Tormo, la venganza será terrible, tu diagnóstico.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me tapan las cañerías.
Bueno.
Uniforme, con consejos para evitar que ocurra precisamente eso, sí, ¿no? Que se te tapen las cañerías, oh joven ama de casa que escuchas este programa. Las cañerías de la cocina o el baño suelen taparse con frecuencia, amigos. No damos cuenta, nos damos cuenta de esto.
¿De qué?
De esto. Porque además de no fluir el agua, comenzamos a percibir un olor desagradable.
Sí, sí, totalmente.
Claro. Obstrucciones, tapones y rotura de los caños suelen ser el origen de estos malos aromas que viajan por las cañerías.
Hay un mundo ahí.
Sí, sí, señor. Y se hacen presentes justamente en la casa. Por ello, ante un mal olor en las cañerías,
señor, por favor,
se debe destapar la misma inmediatamente.
Sí, sí. Lo que pasa es que se empieza a hacer un bolo,
sí, claro que sí,
de puede ser pelos de toda la familia.
Sí. Acá hay una lista.
Ah, bueno.
A ver.
Por ejemplo, evita tirar.
Sí.
Al inodoro. No estamos hablando del inodoro.
Inodoro, ahora. Inodoro, pero puede ser la pileta. Bueno.
Cabellos.
Sí.
Bueno, pero a veces sí salen los cabellos. Pero bueno, no al inodoro.
Puedo decir algo. Y eso no tiene nada que ver con los sexos. Pero a veces las mujeres.
Bueno, cuidado con lo que va a decir.
Se cepillan el pelo de tal forma que les queda una madeja de pelo.
Sí.
Y después lo tiene que destapar uno.
Bueno, es que se va haciendo.
Y esos pelos se adhieren, esos capilares, se adhieren a los costados del
caño. Hay que prolijar los capilares.
Como si le crecieran pelos a los caños.
Bueno.
Sí, el cable peludo.
Como una telaraña queda.
Después, tampoco tires grandes bollos de papel sanitario.
Sí.
Qué ricos. El menú de hoy, bollos de papel sanitario. Sí, sí. Tampoco tires papeles pesados o algodones.
No, hay gente que lee el diario y lo tira al
inodoro. No, eso no se disuelve.
Enojado con la línea editorial.
No utilizar el inodoro como tacho de basura, ni mucho menos el tacho de basura como inodoro.
No, no. Es un asco eso, por favor.
Retira bien los restos de comida antes de fregar los platos.
Sí, porque vio que eso le tapa la...
Bueno, eso va tapando.
Es distinta la cañería de la cocina a la del baño, sí, vamos claro. a decirlo.
Y es más grande, por empezar.
No, pero además... Sí, no. No, pero el caño del desagüe es el caño del mismo. Ahora, usted si le tira hierba...
todo no, ¿cómo va a vaciar el mate? Se hace una
cáscara de huevo.
Claro.
No, es que siempre queda algo del mate. Siempre sí. queda. Pedazos de fideo, el arroz.
El fideo se pega por todos lados también.
Y el arroz que no lo puede sacar con nada, siempre sí. caen granos de arroz a la cañería.
Sí.
Todo eso le va haciendo la albóndiga.
Sí, sí. Sí, pero creo que lo peor de todo son los pelos.
Sí, los pelos.
Eso es el baño más.
Porque ¿no? el pelo puede pasar 20 años y está igual.
Se queda ahí sí. y no lo podés sacar. Primero la sopapa, ¿no?
Bueno, eso...
Ahora vamos a la parte
de soluciones.
¿Cómo hacemos para sacarlo? Existen dos métodos mecánicos principales. Primero, una sopapa.
Sí. Sí, pero eso para el inodoro, no para el caño.
Para cualquier caño
sí,
tapado.
Sí, lo puede ayudar,
no,
pero...
Señor, yo la de la cocina la tapo con una sopapa. Discúlpeme.
No, está bien.
Y estoy aquí, y bueno, aquí me ve. Sí.
Lo que pasa que...
Perdón, ¿es la misma sopapa?
La misma. Bueno, la misma que uso para el... ¿Cuántas sopapas quiere que tenga?
Bueno, no, tiene que tener una por
un
ambiente.
Un caño, una sopapa.
Un caño, una sopapa.
La sopapa es un elemento de normal presencia en un hogar bien constituido.
Bueno, muy bien.
Bien constituido es un agregado.
Ahora, le hago una pregunta a la sopapa. Hay que esconderla en algún lugar que nadie la vea. ¿No?
¿Por qué la esconden siempre?
Porque jugando con la sopapa.
Claro. En el baño no puede estar a la vista.
No puede estar a la vista.
Viene...
Pero sin embargo, puede ser que un invitado vaya al baño, tenga la mala suerte de que se le tape el inodoro y entonces se encuentre inerme.
Ah, tiene razón.
Sí. En cambio, si usted le pone una... No, la sopapa no tiene que estar colgada.
No.
Medio escondidita atrás del inodoro. No,
algo así.
¿Usted sabe que yo le puse un palo de escoba a la sopapa?
Lo felicito.
¿Un palo de más de 2 metros?
¿Y qué? ¿Se le pega contra el techo?
No. Sí. Pero no se tiene que agachar.
Pero no se...
Claro.
La sí. fuerza que hay que hacer ahí.
Bueno,
porque no, para poner un palo de goma,
señor. Es una posición incómoda que después.
Claro.
Y si el caño está muy tapado, usted le tiene que dar un buen rato. Después no se puede enderezar.
Claro.
No, pero
a
discúlpeme.
Veces le ponen un palito corto.
No.
Es uno de 2 metros.
Pero 2 metros es muy exagerado. Bueno. Porque además que es algo discreto. A mí me gusta la sopapa discreta. La sopapa.
Ah, bueno, esta.
La sopapa.
Cuanto más sólida sea la obstrucción,
sí.
qué fino lo dice,
sí. más difícil será que se pueda lograr el cometido.
Sí.
La succión que se realiza mediante la sopapa sí. remueve las humedades y permite que el agua se filtre.
Sí.
Ahora, certifica que la sopapa no esté pinchada. La succión desaparece. El
sí,
poder
claro.
de succión.
Por eso hay que comprar sopapa nueva, no comprar sopapas usadas.
Sopapa nueva siempre sí. chupa bien.
Sí. Barre como sopapa
ahora,
nueva.
Ahora la sopapa lleva toda la suciedad hacia afuera.
No, porque después si está en el inodoro, tira la cadena y se
bueno,
termina
bueno,
el
claro, claro.
Discúlpeme que tenga que ser tan explicado.
No, o activa el sifón.
Si esto no funciona,
¿qué cosa?
Esto, se debería utilizar una cinta o serpentina.
Ese es un tema, ¿eh?
Se trata de un cable de acero largo que sirve para eliminar la acumulación de residuos en la cañería. Esto ya...
Sí, hay
que llamar a un tipo.
Sí, yo no tengo eso.
Yo no tengo uno.
No, yo tampoco.
Bueno, pero llama...
Va un tipo, se pone en la calle...
Sí.
Y el otro va pasando la cinta. A veces no pasa.
Sí.
Se traba en un recodo. No es fácil, ¿eh?
Tiene una bola...
Tiene
dos
una...
bolas.
Sí.
Una en una punta.
Y así.
No, y la otra en la otra.
¿Sabe lo que puede hacer? Va al jardín a un arbusto, agarra una ramita. Tiene que estar verde. La rama.
Sí, cuidado, porque si se le parte...
Verde, flexible tiene que ser. Le saca las hojas e intenta...
Y la mete dentro del inodoro.
No va a lograr nada con eso.
No, pero pasar la cinta... La cinta tiene a veces 20 metros.
Sí, claro.
O más. Usted vive en el departamento del fondo.
Sí.
Y hasta que sale a la calle, eso, o donde sea,
Y hay un tercer recurso.
Cuidado.
Cuidado.
Que nosotros, que a eso yo ya tengo que llamar, en mi barrio lo decimos...
recurso extremo.
No, no, se llama el señor Limpito, porque es el servicio Limpito. Que deja los volantes.
Sí.
Que dicen,
¿ah, sí? Limpito. Ah, es un especialista en eso.
Un especialista.
Pero que usa métodos químicos.
Llamemos al señor Limpito.
Pero escuche.
Trae una máquina.
No me diga.
Con una especie de sacacorcho.
Una sopapa mecánica.
Sí.
Un tirabuzón.
Un tirabuzón. Y va haciendo el efecto con la mano como...
Pero
adentro del inodoro.
Ya cuando la obstrucción
es total. No, el inodoro no, ya hablamos de las rejillas, cañerías, cualquiera fuere. Y el tipo mientras se rasca, como quien piensa, ¿vio? Sí, que sí. Cuando uno piensa mucho se rasca la cabeza.
Y la máquina hace todo el trabajo.
La máquina hace el trabajo. El tipo hace como que no.
Y no la puede destapar.
Y de pronto hace...
¡Estamos comiendo!
¡Por favor! Se destapa todo.
Llegó su pedido. Bueno, y ya está.
¿Y no hay, por ejemplo, algo que escupa aire en forma violenta?
Sí, también. Aire comprimido podría ser.
Aire comprimido, tanto soplando como
chupando. Lo que pasa es que si el tipo está en la vereda, en el cordón de la calle...
No, aire tiene que avisar el otro. Está agachado en cuatro patas mirando por el agujero.
No, además cualquiera. Usted le tira el aire comprimido desde adentro.
Sí.
Y pasa su hermana por la vereda...
Sí, se le tapan solo los canos.
No, ¿qué pasa? Impecable ella como es.
No, y sale una bomba de...
Y sale ¡pa!
Imagínense, claro. Después están los métodos químicos, bicarbonato, vinagre.
No funciona mucho.
No funciona.
Ahora,
además le destruyen los caños, me
hay un producto que sí, que destruye los caños, que creo que se llama...
Descapacañi.
Soda cáustica.
La soda cáustica, sí.
Soda cáustica es como un ácido.
Sí, sí, le destruye todo.
Ácido, un gusto.
Bueno, igualmente.
Sí, sí, el bicarbonato parece que forma parte de todas las mezclas, porque además elimina los malos olores. El bicarbonato en los caños es como curarse en salud.
¿En serio?
Bueno,
claro, claro. Levadura fresca también.
¿Para qué levadura?
Levadura fresca.
Pero le tapa más la
acción. Para vieja.
Pero escúcheme, la levadura infla todo.
La infla todo y se le va a hacer un pan ahí adentro.
No sé. Disuelve el contenido de un sobre de levadura. ¿Cómo el sobre? ¿La mandan por carta?
Sí, porque algunos vienen en polvo.
En medio litro de agua hirviendo. Echalo en el desagüe de la pileta para que actúe durante toda la noche.
Claro, por los gases.
Claro. Porque fermenta.
Se
eso.
Fermenta ahí. Claro.
Al día siguiente tirá un litro de agua hirviendo.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, bueno, pero si no estamos con el informe...
Me tengo que ir.
Bueno, sí, esa es una manera de destapar, pero... Todos los caños, tarde o temprano...
Se tapan.
Se van a tapar.
Se tupen.
Se van a tapar.
A veces hay que cortar por lo sano, en el caso de la bacha de la cocina. Abajo, sí, una rosca.
Claro.
Claro.
Bueno. Eso sí está ahí, la tapa. Bueno. Sí, está en la tapa.
¿Ustedes no se acuerdan?
En el sifón.
De un aparato que solía venir en algunos apartamentos pretenciosos, que era una especie de licuadora... que venía inmediatamente después del agujero de la cocina. Usted tenía la pileta de la cocina, un agujero más grande que el común.
Sí.
Y usted ahí echaba la basura.
¿Qué? Tenía, ¿la basura?
Sí.
¿El tacho de basura?
Sí, sí, sí. Mil cosas que usted quería...
Moler.
Era como una moledora.
Con una...
Tenía un nombre que ahora no recuerdo.
Nunca lo
entonces
vi.
Todo eso se atomizaba, todo... quiero decir, alimento, cáscara de huevo, eventualmente papeles, pedazos de cosas.
¡Qué bárbaro! Iba todo el caño.
Y ahí, en determinado momento, usted hacía funcionar el motor y eso, como una licuadora, y después recién le daba paso hacia abajo.
Claro.
Y salía todo como un...
Pero no discurría.
Un licuado de todo.
Pero no discurría al caño, lo tenía que usted sacar.
No, iba al caño.
Iba al caño, porque venía una especie de cámara.
Claro.
En donde quedaban los residuos. Y después mediante una compuerta, una vez que usted molía los residuos o los reducía a líquido, ahí abría y ya se iba todo el jugo ese por un caño.
¡Qué bárbaro! Pero
señor, por favor.
Creo que está prohibido ahora.
Sí, yo creo que sí.
No me acuerdo por qué. No hubo más.
Y no,
yo tuve uno en un apartamento que alquilaba.
Y la potencia que debía tener ese motor.
Bueno. Pero era peligrosísimo, sí, imagínense. Sí. Claro, mete la mano adentro.
Cualquier cosa que le tire ahí, olvídese.
Bueno, me dejó impresionado.
Sí. Lo mismo doy... que los incineradores, yo vivía en un departamento.
Eran de la misma época.
Claro.
Sí, sí, sí.
Se tiraba toda la basura por un hueco.
Uy, salía humo. Sí, sí. Parecían todos todo los...
Pero usted también lo vio los
el
incineradores.
Era
sí, 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 sí. ¡Es el Bochart!
Los incineradores. Tenía una compuerta en cada piso.
Claro, y lo tiraba.
Tiraba toda la basura.
Y prendía fuego. Y salían por una chimenea que, sí, que parecía el Titanic.
Claro, eso multiplicado por todos los edificios.
Sí, imagínense. Claro. Eso fue un avance. Digamos, la desaparición de eso.
Sí, sí, claro.
Bueno, discúlpenme.
Bueno, mire, creo que está Moreira ahí, que lo, sí, lo estoy viendo, sí, está el maestro Gansé. Así que convendría hacer una pausa y tras ella la música.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible y ya llega aquí a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Me mordí la lengua cuando dije
sí,
Moreira.
Sí, le puso mucho
pero no sé
énfasis.
Cómo hace para morder. No sé. Moreira, ¿dónde se muerde la lengua? No, pero me muerdo hoy.
¿Mordé?
¿Sabe qué? A lo mejor estuve comiendo algún alimento
sí,
que le duerme la lengua.
Le duerme, por ejemplo, la lengua.
El queso de rallar tiene sí, como un efecto anestésico.
Sí, sí, lo
comes. Te duerme.
Sí. Te duerme la lengua.
Uno no la siente la lengua. Hay mucha gente que se come su propia lengua.
Uy, por favor.
Creyendo que se comió un pedazo de provolone.
No, a mí me parece que tengo también la lengua lengua grande.
Ah, sí, eso es lo principal.
Bueno, entonces, como la tengo muy ancha...
Sí. ¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Cómo le va?
Por favor.
Parece que llego a tiempo.
No, señor. La tengo ancha y tengo todas las muelas de juicio, me salieron todas las cuatro muelas de juicio.
Bien,
entonces me voy mordiendo,
claro, como un churrasco la lengua.
Claro. Allá atrás y digo Moreira y de pronto me la muerdo. Bueno, sí. ¿En qué estábamos?
Pedimos. No quiero ni pensar.
Sí. Ave de paso le pido. Ave de paso.
Hace mucho que no lo pedía.
Has dejado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice adiós, y tu amor fue un amor del momento, mi cariño, póngame de paso. Un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Noche te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé pasé por tu lado y dejé el corazón.
Once 6585580, ese es el WhatsApp de la comunidad.
Lindo
la
verdad WhatsApp,
será
¿eh?
Terrible, sí.
Sí, señor.
Bueno, no hay ni lindo ni feo. Bueno. Le puede jugar a la lotería. 580
al 80.
Acá algo en portugués.
Bonita música.
Tigresa.
De Caetano Veloso.
Uma tigresa de unhas negras e descorte meu, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de um marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing days. Me conta que era triste, trabalhou no rear, como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão no lamento, e amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar um instrumento.
Hermosa.
Sí.
Maestro, le piden aquí para Lucía el viejito del acordeón.
Espere que busque el acordeón.
El viejito del acordeón, ahí está. Ahí va.
Bien.
El trío.
Mañana el trío. El trío sin nombre, formación completa, bueno, que es de tres. Sí. Uh-huh. ¿Qué otra formación? How High the Moon.
Esa es con trompeta.
¿Eso es con trompeta?
Muy pocas veces la tocamos. Sí, con trompeta.
Ya calentó la trompeta.
Ya está, no necesito calentar nada.
¡Epa!
Bueno.
Y bien, amigas, amigos, nos vamos, nos retiramos. Y nos reencontraremos mañana, como es así, la radio da esa chance. ¿Nos podemos ir con Carla, la italiana?
Carla. ¡Ay, sí, qué maravilla! ¡Cuántos recuerdos! Sí.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los más. Entonces yo te quería como amiga.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Trasnoche, Malena, 750.
Tangos fluyen en su voz. Malena pasa tangos como ninguna.
Barrio de Belgrano, caserón de tejas, te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de tejas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura al sangrar la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Caudaloso río, más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón.
Ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de correte ser igual que un barrilete que levándose entre nubes con un viento de esperanza sube, sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando el dura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me pasó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amor solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida solo es prosa dolorida, que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Este cansancio sin final se hizo cenizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete me pregunta que el burrete dónde está. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Yo quise ser un barrilete, barrilete.
Que me quiera. quieras. Amor en cada nota. Eterno abrazo. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Cállate un poco y escucha, por favor, este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo, no hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallola, por culpa de ella, fue a descansar. Mientras la paica con sus donaires por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión. Y al encontrarla le dijo el pobre punga: volvé otra vez, amigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca, corazón, cállate un poco y escucha, por favor, este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo, no hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2, 5 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 63%, en la ciudad de Córdoba 9 grados. La Cámara de Diputados vota hoy la ley bases con los cambios introducidos por el Senado. La sesión iniciará al mediodía y se espera que se extienda por 12 o 15 horas, con 40 legisladores anotados para exponer. Según lo que anticiparon los referentes de los bloques opositores, la intención mayoritaria es respaldar las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta. Por su parte, el oficialismo intentará reimponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y aplicar nuevamente los cambios en bienes personales. Javier Milei fue el único presidente de la región que no repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia. Desde Brasil, Lula da Silva aclaró que su nación condena cualquier forma de golpe de Estado y reafirmó su compromiso.